La iglesia de San Miguel, en la pequeña ciudad de Villarreal, había estado cerrada por restauraciones durante meses. El edificio, con más de 300 años de antigüedad, necesitaba urgentemente reparaciones, desde las vidrieras descoloridas hasta los muros agrietados. Los fieles de la comunidad esperaban con ansias el día en que el templo reabriera sus puertas, rejuvenecido y listo para recibir a sus devotos. Durante las últimas semanas de la restauración, un equipo de trabajadores se aventuró en el sótano, un espacio oscuro y húmedo que no había sido tocado en décadas. Los encargados de la iglesia apenas recordaban que el lugar existía. Bajo capas de polvo y telarañas, descubrieron algo inusual, una estatua de un santo desconocido, oculta detrás de un muro parcialmente derrumbado. La figura, esculpida en piedra oscura, mostraba a un hombre con una expresión severa, casi intimidante. No había ningún indicio de a quién representaba, ni ninguna inscripción que explicara su presencia allí. El sacerdote a cargo de la iglesia, el padre Mateo, fue informado de inmediato del descubrimiento. Intrigado, decidió colocar la estatua en el altar, viendo en ella una oportunidad para darle un nuevo aire de misterio y devoción a la iglesia. Ordenó que la limpiaran y la prepararan para exhibirla durante la primera misa tras la reapertura. El día de la inauguración, los feligreses llenaron la iglesia, emocionados por ver el trabajo terminado. Al entrar, sus ojos fueron atraídos inmediatamente hacia la figura desconocida en el altar. La estatua, ahora libre de polvo y suciedad, parecía incluso más imponente bajo la tenue luz de las velas. Su mirada severa dominaba el espacio, como si evaluara a cada persona que se atrevía a acercarse. Desde ese día, algo en San Miguel comenzó a cambiar. Las velas que ardían durante las misas se apagaban de repente, sin que hubiera corrientes de aire que lo justificaran. Las luces del techo parpadeaban sin razón aparente, aunque los electricistas aseguraban que no había problemas en el sistema. Lo más inquietante era que los crucifijos de la iglesia empezaron a voltearse sin que nadie los tocara, quedando de cabeza, como si una fuerza invisible los empujara a tomar esa posición. Al principio, los devotos lo consideraron señales divinas, interpretando los fenómenos como advertencias o mensajes que debían descifrar. Sin embargo, la frecuencia y la intensidad de estos eventos comenzaron a sembrar la preocupación entre los fieles. El padre Mateo, un hombre racional y dedicado, intentó mantener la calma y seguir con su labor, pero en su interior, sentía que algo oscuro se había infiltrado en su iglesia. Las cosas empeoraron cuando los habitantes del pueblo empezaron a notar cambios extraños en algunas personas que frecuentaban la iglesia. Individuos que nunca habían mostrado problemas emocionales o de conducta comenzaban a actuar de manera errática, a veces violenta. Las familias reportaban comportamientos inexplicables, ataques de furia, episodios de amnesia y una resistencia feroz a entrar en contacto con cualquier objeto religioso. Los rumores de posesiones demoníacas comenzaron a circular y el temor se extendió como un incendio entre los devotos. En lugar de buscar refugio en la iglesia, muchos comenzaron a evitarla, aterrorizados de lo que pudieran encontrar al cruzar sus puertas. La comunidad, que había sido tan unida, empezó a fragmentarse, y el padre Mateo se encontraba cada vez más solo, luchando por entender qué estaba sucediendo. Una tarde, mientras el sacerdote revisaba viejos documentos de la parroquia en busca de alguna pista sobre la estatua, el aire a su alrededor pareció enfriarse de repente. Un silencio inquietante llenó la habitación, como si todo el sonido hubiera sido absorbido por una fuerza invisible. Mateo levantó la vista de los papeles, y su corazón se aceleró al ver que la cruz de su escritorio, que había estado firmemente plantada, estaba ahora volteada. Al levantarla, sintió una descarga de energía recorrer su cuerpo, como si hubiera tocado una fuente de poder malévolo. Decidió entonces que era hora de tomar medidas drásticas. Esa misma noche, cerró las puertas de la iglesia y se dispuso a investigar la estatua más a fondo. Si había algo que aprender sobre su origen o propósito, necesitaba descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Armado con una linterna y una copia antigua de la Biblia, Mateo se dirigió al altar. La iglesia estaba en silencio, pero no era la calma apacible que solía encontrar en su interior. Había una tensión palpable en el aire, como si algo o alguien estuviera observando, esperando su próximo movimiento. Se acercó lentamente a la estatua, notando detalles que no había percibido antes. La superficie de la piedra parecía extrañamente pulida, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. Los ojos de la figura, hundidos en su rostro tallado, reflejaban la luz de la linterna de una manera inquietante. Mateo intentó mover la estatua, pero estaba firmemente anclada al pedestal. Mientras rodeaba la figura, buscando algún signo o inscripción que le diera una pista sobre su identidad, un sentimiento de pavor comenzó a apoderarse de él. No era simplemente una estatua, lo sabía en lo más profundo de su ser. Había algo vivo, algo consciente dentro de esa piedra. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. Mateo se quedó inmóvil, rodeado por la oscuridad. Respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que el miedo podía nublar su juicio, pero la sensación de que no estaba solo se hacía cada vez más intensa. Decidió encender una vela del altar para tener algo de luz y seguir con su tarea. A medida que la luz de la vela iluminaba tenuemente el rostro de la estatua, algo extraño comenzó a suceder. El aire en la iglesia parecía vibrar y un murmullo bajo, casi inaudible, llenó el espacio. Mateo sintió que la temperatura descendía aún más y el débil resplandor de la vela parecía ser tragado por las sombras que rodeaban la estatua. De repente, notó que el suelo a su alrededor estaba cubierto de un polvo fino, oscuro, que no había visto antes. Era como si la misma estatua estuviera descomponiéndose lentamente, dejando caer pequeñas partículas de su esencia maldita. Retrocedió un paso, con la certeza de que había cometido un error al traer esa figura al altar. ¿Qué era lo que realmente representaba? ¿Por qué había sido escondida en el sótano durante tanto tiempo? Una duda terrible comenzó a crecer en su mente, y si no era un santo, sino algo mucho más antiguo, algo que nunca debería haber sido sacado de su confinamiento. De repente, la luz de la vela se extinguió, sumiendo a Mateo en una oscuridad total. El pánico lo invadió. Estaba a punto de encender otra vela cuando un ruido seco, como un crujido, resonó en el altar. Un intenso olor a azufre llenó el aire, asfixiante y nauseabundo. Sin saber de dónde provenía, Mateo sintió que el mal que emanaba de la estatua estaba cobrando fuerza. Inmediatamente, intentó alejarse, pero su cuerpo parecía paralizado, atrapado por una fuerza que no podía ver ni tocar. Una presión implacable comenzó a apretarle el pecho, dificultándole la respiración. Era como si la iglesia misma se hubiera vuelto contra él, como si las paredes de San Miguel quisieran aplastarlo por atreverse a desafiar a la figura que ahora dominaba el altar. Con un esfuerzo sobrehumano, logró dar un paso hacia atrás y luego otro, hasta que finalmente pudo liberarse de la fuerza que lo mantenía prisionero. Corrió hacia la sacristía, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa, que pudiera usar para detener el mal que había liberado. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que estaba indefenso. No tenía las herramientas ni el conocimiento para enfrentar lo que había desatado. Las horas que siguieron fueron una confusa mezcla de miedo, desesperación y agotamiento. Sabía que no podía quedarse allí, pero tampoco podía dejar que los feligreses volvieran a entrar a la iglesia. De alguna manera, debía advertirles del peligro, hacer que comprendieran que la estatua debía ser sellada nuevamente, oculta de la vista y de la devoción. Pero cuando el amanecer finalmente llegó, Mateo ya no era el mismo hombre que había entrado en San Miguel la noche anterior. Estaba roto, física y mentalmente, por la lucha que había librado en vano. Sabía que no podía quedarse, que su fe, que alguna vez había sido inquebrantable, ahora estaba contaminada por el horror que había presenciado. Dejó una nota para los trabajadores de la iglesia, instruyéndolos para que devolvieran la estatua al sótano y sellaran la entrada para siempre. Luego, sin mirar atrás, abandonó Villarreal, sabiendo que nunca volvería a poner un pie en San Miguel. El tiempo pasó, y la iglesia fue reabierta, con la estatua nuevamente oculta bajo el polvo y la oscuridad del sótano. Pero el pueblo de Villarreal nunca volvió a ser el mismo. Aunque pocos sabían lo que realmente había sucedido, un temor silencioso se instaló en los corazones de los habitantes, un temor que se transmitió de generación en generación. Hoy en día, la iglesia de San Miguel sigue en pie y pocos recuerdan la estatua del santo desconocido. Pero aquellos que sí lo hacen, saben que no es un santo, sino una advertencia. Una advertencia de que hay cosas que deben permanecer ocultas, lejos de la devoción ciega y del deseo de encontrar milagros donde solo hay oscuridad. El monje decapitado. Nunca pensé que un viaje a Cusco, Perú, cambiaría por completo la manera en que percibo el mundo. Había planeado el viaje como una oportunidad para desconectarme de la rutina, aprender sobre la historia de los incas y tal vez experimentar la calma de los paisajes andinos. No estaba buscando lo sobrenatural. Nunca había sido una persona supersticiosa, ni particularmente religiosa. Pero en cuanto llegué a la ciudad, todo cambió. No por las calles llenas de turistas, ni por las vistas imponentes de las montañas, sino por una iglesia en particular, la Catedral de Cusco. Había oído hablar de la catedral antes, claro. Uno de los monumentos más icónicos del Perú, construida en el siglo XVI sobre los restos de un templo inca. Los guías turísticos mencionaban las leyendas locales como un dato curioso más, pero una historia en particular se me quedó grabada en la cabeza. Se decía que, en las noches, un monje decapitado recorría los pasillos de la iglesia buscando redención. La idea de un fantasma decapitado parecía ridícula, casi como una vieja leyenda contada para asustar a los más crédulos. Sin embargo, la curiosidad, o tal vez mi propio escepticismo, me llevó a querer saber más. Al llegar a la plaza principal de Cusco, la catedral se levantaba imponente frente a mí. A plena luz del día, no parecía un lugar particularmente inquietante. Al contrario, la arquitectura barroca, con sus fachadas talladas y sus campanarios elevados, era hermosa. Pero conforme el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, la atmósfera del lugar cambió. Una sensación de pesadez cayó sobre la plaza, y la catedral, que antes parecía una maravilla histórica, se convirtió en algo más oscuro, algo que, en lo profundo, sentía que debía evitar. Esa noche, no pude dejar de pensar en la leyenda del monje. Revisé en internet y leí sobre la historia de un fraile ejecutado por sacrilegio. Las versiones variaban, pero todas coincidían en que el monje había sido acusado injustamente. Algunos decían que fue condenado por practicar rituales paganos, otros que había sido traicionado por un rival dentro del clero. Lo que todas las historias compartían era el destino final del monje, decapitado frente a la congregación, y su cuerpo enterrado en algún rincón olvidado de la catedral. Decidí ir a la misa nocturna del día siguiente, una decisión que ahora desearía no haber tomado nunca. La iglesia abría para misas especiales durante las noches de Semana Santa y pensé que sería la oportunidad perfecta para explorar el lugar sin los turistas habituales. Llegué temprano, cuando aún había luz, y me senté en uno de los bancos cerca del altar. El ambiente era solemne, los vitrales filtraban los últimos rayos de sol y creaban patrones de colores en las paredes de piedra. Todo era tranquilo. Pero, a medida que la misa avanzaba y la noche se adentraba, esa calma comenzó a desvanecerse. La mayoría de los feligreses se había marchado cuando la misa terminó. Sin embargo, algo me retenía allí. Tal vez fue la promesa de descubrir la verdad detrás de la leyenda o simplemente una necesidad inexplicable de quedarme un poco más. Mientras observaba el altar, me percaté de que el sacristán cerraba las puertas principales, dejándome solo en la penumbra de la iglesia. Una sensación de inquietud comenzó a crecer, pero aún no había visto ni sentido nada fuera de lo común, lo que me hizo dudar si todo lo que había oído no era más que folclore. Decidí levantarme y caminar por la nave central. Los bancos vacíos y el silencio de la iglesia creaban una atmósfera pesada, pero no fue hasta que pasé por una de las capillas laterales cuando sentí que algo en la atmósfera había cambiado. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. A lo lejos, podía ver la silueta de una estatua, pero en la penumbra no parecía del todo inerte. Me detuve a observar mejor, tratando de ajustar mis ojos a la oscuridad. En ese momento, una figura apareció en la distancia. Alta, vestida con una túnica oscura que parecía arrastrarse por el suelo. Era imposible discernir sus facciones a esa distancia, pero la forma en que se movía no era natural. No caminaba como una persona viva, era más bien como si flotara. Mi primer pensamiento fue que debía ser un reflejo o una ilusión provocada por la luz tenue. Pero la figura se acercaba lentamente, avanzando por el corredor lateral de la iglesia, manteniéndose en las sombras. Había oído historias de figuras espectrales que aparecían y desaparecían en las iglesias antiguas, pero nunca había creído en ellas. A medida que la figura se acercaba, noté algo que me heló la sangre: la cabeza no estaba en su lugar. Donde debería estar el rostro, solo había un vacío oscuro, y la túnica se alzaba hasta la altura de los hombros, como si cubriera un cuerpo sin cabeza. El monje. No podía ser otra cosa. El monje decapitado, el mismo que había leído en las historias. Quise moverme, correr hacia la salida, pero mis piernas no respondían. Estaba completamente paralizado, incapaz de apartar la mirada de esa figura que avanzaba hacia mí con pasos lentos pero seguros. El aire se volvió más pesado, y sentí un calor inusual que comenzaba a envolverme, como si el lugar estuviera cerrado y el aire estuviera quedando atrapado en el interior. El monje, o lo que fuera esa figura, se detuvo a unos metros de mí, inmóvil, pero presente. El silencio de la iglesia me resultaba ensordecedor. No había ningún sonido, ni siquiera el crujido de las viejas vigas de madera o el roce del viento entre las ventanas. Pero en medio de esa quietud, sentía que algo estaba ocurriendo, algo más allá de mi comprensión. El monje se mantenía allí, sin moverse, pero la opresión que sentía en el pecho crecía. Era como si su simple presencia estuviera alterando el ambiente a mi alrededor, drenando la energía del lugar. Entonces, sin previo aviso, la figura comenzó a desvanecerse. No se disolvió como uno esperaría de un fantasma en una película, sino que, poco a poco, parecía desintegrarse en la oscuridad, hasta que el corredor quedó completamente vacío. Mis piernas finalmente reaccionaron y corrí hacia la salida, tropezando con los bancos mientras intentaba encontrar mi camino en la penumbra. Cuando llegué a la puerta, la empujé con todas mis fuerzas, saliendo a la fría noche de Cusco. El aire fresco fue un alivio inmediato, pero mi mente seguía atrapada en lo que había visto. Las leyendas no eran solo historias. Había algo en esa iglesia, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Y aunque no lo entendía del todo, sabía que lo que había presenciado no era una simple alucinación o producto de mi imaginación. Había algo más en esa iglesia, algo que había permanecido oculto durante siglos, esperando, observando. Decidí no contarle a nadie lo que había visto. Los lugareños conocían la historia del monje, pero no necesitaban que un extranjero les recordara lo que preferían ignorar. Me marché de Cusco poco después, pero la imagen del monje sin cabeza nunca me abandonó. A veces, en las noches más tranquilas, cierro los ojos y puedo verlo, avanzando por los corredores oscuros, buscando algo que tal vez nunca encontrará. Desde entonces, evito las iglesias. No porque no crea en su propósito, sino porque ahora sé que no todas las almas que cruzan sus puertas se van en paz. Algunas quedan atrapadas, vagando por la eternidad, buscando justicia en un mundo que las ha olvidado. Y aunque nunca entenderé del todo lo que ocurrió esa noche en la Catedral de Cusco, sé que el monje sigue allí, esperando a que alguien lo vea, para recordar su tragedia. Cada vez que pienso en volver a esa ciudad, algo me detiene. No es el miedo, no es el pavor, es algo más profundo, una sensación de que no he sido invitado de nuevo. El lamento de la cruz. Nunca pensé que mi vida tomaría este giro. Todo comenzó con una transferencia inesperada a una pequeña parroquia en un pueblo olvidado. Santa María de las Lomas, una iglesia antigua, enclavada entre colinas y bosques densos. El lugar tenía un aire solemne, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de sus gruesas paredes de piedra. Fui recibido con entusiasmo por la comunidad, un grupo de feligreses devotos y amables. Pero había algo que me inquietaba desde el primer momento: el fresco en el techo de la iglesia. Representaba la crucifixión de Cristo, una obra maestra de algún pintor desconocido del siglo XVII. Había visto muchas representaciones de la crucifixión en mi vida, pero ninguna como esta. Las figuras parecían casi vivas, los rostros de dolor y angustia tan intensos que resultaba difícil mirar directamente a ellos por mucho tiempo. Los días transcurrían con relativa calma. La rutina de las misas, los bautizos y las confesiones me permitían conocer mejor a los habitantes del pueblo, quienes hablaban de la iglesia con una mezcla de reverencia y miedo. Se decía que la imagen del Cristo en el fresco había sido responsable de varios milagros a lo largo de los siglos, aunque nadie podía explicar cómo o por qué. Todo cambió una mañana después de la misa dominical. Estaba cerrando las puertas de la iglesia cuando una anciana, Doña Teresa, se acercó a mí con el rostro pálido y los ojos llenos de pánico. Me tomó del brazo y me pidió que la siguiera. Al llegar al altar, señaló hacia arriba, hacia el fresco. Me quedé sin aliento. Del costado de Cristo en la pintura emanaba un delgado hilo de líquido rojo. Bajaba en un lento y constante goteo, dejando marcas oscuras en la superficie de la pintura y luego en el suelo de mármol. No podía ser cierto. Me acerqué, intentando racionalizar lo que veía. El líquido tenía la consistencia y el color de la sangre. Intenté encontrar una explicación lógica, quizás era un problema con la humedad, una filtración que mezclada con los pigmentos había creado esa ilusión. Pero cuanto más lo observaba, más evidente se hacía que no había nada lógico en lo que estaba ocurriendo. El rumor se esparció rápidamente por el pueblo. Los fieles comenzaron a acudir en masa, convencidos de que presenciaban un milagro. Velas y flores llenaban el altar y las oraciones se intensificaban a medida que el fenómeno continuaba. Todos lo veían como una bendición divina, un mensaje directo del cielo. Pero yo no podía compartir su entusiasmo. Cada vez que miraba la imagen, sentía una opresión en el pecho. El rostro de Cristo, que antes había sido simplemente una representación artística, ahora parecía tener vida propia. Sus ojos, llenos de sufrimiento, parecían seguirme, observándome con una intensidad que me hacía sentir pequeño e insignificante. Y la sangre no se detenía. Al contrario, cada día que pasaba, el goteo parecía aumentar, como si el fresco estuviera perdiendo alguna esencia vital que nunca debió haber estado allí en primer lugar. Intenté buscar respuestas. Consulté antiguos registros de la iglesia, investigué la historia del fresco y su pintor. Sin embargo, los archivos eran vagos, llenos de lagunas y de información contradictoria. Lo único claro era que la obra había sido terminada en 1694 y que, desde entonces, la iglesia había sido testigo de numerosos eventos inexplicables. Había registros de peregrinos que afirmaban haber sido sanados después de orar bajo el fresco, pero también había menciones de desapariciones y muertes repentinas entre quienes se habían quedado solos en la iglesia durante la noche. Mi inquietud creció hasta convertirse en una obsesión. No podía dormir, las imágenes del fresco aparecían en mis sueños, siempre con la sangre fluyendo, siempre con esos ojos clavados en mí. Cada mañana, al despertar, la ansiedad se renovaba, y corría a la iglesia solo para comprobar que el fenómeno seguía allí, inmutable, desafiante. Una noche, mientras revisaba antiguos textos en la sacristía, encontré algo que me heló la sangre. Era una crónica antigua, escrita por un sacerdote que había servido en Santa María de las Lomas siglos atrás. Describía un evento similar, ocurrido en el mismo fresco, pero en lugar de ser recibido como un milagro, había sido visto como un mal presagio. El relato hablaba de una maldición ligada a la sangre de la imagen, de cómo aquellos que la presenciaban estaban condenados a un destino oscuro y doloroso. No mencionaba detalles específicos, pero las palabras estaban impregnadas de un miedo palpable. Decidí actuar. Llamé a la diócesis, informando de lo que estaba ocurriendo y pidiendo orientación. La respuesta que recibí fue decepcionante. Me pidieron que mantuviera la calma, que no alarmara a los feligreses y que continuara con las misas como de costumbre. Sin embargo, no podía dejar de pensar en las palabras del antiguo sacerdote y en lo que esto podría significar para el pueblo. La situación empeoró cuando, unos días después, uno de los feligreses más devotos, un hombre llamado Gabriel, cayó gravemente enfermo después de pasar la noche en oración bajo el fresco. Fue encontrado a la mañana siguiente, pálido y tembloroso, incapaz de hablar coherentemente. Solo repetía una palabra, una y otra vez, con los ojos desorbitados: sangre. Falleció esa misma tarde, sin que los médicos pudieran determinar la causa exacta de su muerte. El pueblo, lejos de ver esto como una advertencia, lo interpretó como una prueba más del poder del fresco. Gabriel se convirtió en un mártir, alguien que había entregado su vida en devoción. La iglesia se llenó aún más de fieles, y yo me sentía cada vez más aislado, incapaz de compartir mis temores con nadie. El siguiente en enfermar fue el sacristán, un hombre joven y saludable que había ayudado a limpiar la iglesia durante años. Cayó en una fiebre alta después de tropezar con el lugar donde la sangre había caído. Su estado empeoró rápidamente, y cuando finalmente perdió el conocimiento, su cuerpo estaba cubierto de hematomas y llagas que nadie podía explicar. Mientras observaba a la gente congregarse, rezando fervorosamente, no pude evitar sentir que algo siniestro estaba tomando el control del lugar. La devoción que antes me había parecido sincera y pura ahora se sentía oscura, casi febril. Había algo perverso en la manera en que los fieles se aferraban al fresco, como si el sufrimiento y la muerte que había traído fueran parte del mismo milagro que alababan. Comencé a sentir una profunda desesperación. Sabía que debía hacer algo, pero no tenía idea de qué. Mis superiores seguían ignorando la gravedad de la situación, y yo me encontraba solo, enfrentando algo que claramente superaba mis conocimientos y habilidades. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidí quedarme en la iglesia después de que todos se hubieran ido. Armado con una linterna y una copia de la Biblia, me senté en uno de los bancos, mirando hacia el fresco. La sangre seguía goteando, lenta pero constante, formando un pequeño charco en el suelo de mármol. Sentí que la iglesia, normalmente un refugio de paz, se había transformado en una trampa. El aire era pesado, y la luz de la linterna apenas podía cortar la oscuridad que me rodeaba. Pasaron las horas, y nada parecía cambiar. El fresco permanecía en su lugar, inamovible, mientras yo luchaba contra el sueño. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de rendirme y regresar a la sacristía, noté un cambio. La sangre, que hasta ese momento había fluido lentamente, comenzó a aumentar en volumen. Goteaba más rápido, formando ríos delgados que corrían por las paredes y el suelo. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Una presión invisible me mantenía en mi lugar, obligándome a observar lo que estaba ocurriendo. La imagen de Cristo, que antes había sido estática, parecía moverse ligeramente. Los ojos, que siempre habían estado dirigidos hacia el cielo, ahora se centraban en mí. No podía apartar la mirada, atrapado por esa presencia que emanaba del fresco. En ese momento, una sensación abrumadora de horror me invadió. Sentí como si una marea oscura se estuviera levantando dentro de mí, ahogando cualquier pensamiento racional. La sangre seguía fluyendo, ahora de todas partes del fresco, creando una lluvia roja que cubría todo a su paso. Y entonces lo vi. Las figuras de los santos y mártires en las paredes, que antes habían estado en sus posiciones habituales, comenzaron a cambiar. Se inclinaban hacia adelante, sus rostros deformados por la agonía, sus manos extendidas hacia la figura central del Cristo, como si estuvieran tratando de alcanzarlo, de detener el flujo de sangre. Pero no podían. Estaban tan atrapados como yo. El dolor en mi pecho se intensificó, y supe que debía salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, logré levantarme y dar unos pasos hacia la puerta. Pero algo me seguía, una presencia fría que se pegaba a mi piel, drenando mi energía con cada paso que daba. Finalmente, alcancé la puerta y, con un último impulso de fuerza, la abrí de par en par. El aire fresco de la noche entró, golpeándome el rostro como un balde de agua fría. Me desplomé en el umbral, incapaz de respirar, con la vista fija en el interior oscuro de la iglesia. La sangre había dejado de fluir. El fresco, ahora más oscuro y sombrío que nunca, me observaba en silencio. Me alejé de Santa María de las Lomas esa misma noche, sin despedirme de nadie. Sabía que lo que había ocurrido allí nunca podría ser explicado ni entendido completamente. De alguna manera, el fresco había cobrado vida, alimentado por una energía oscura que se escondía en las sombras de la fe. Y yo había estado demasiado cerca, casi atrapado en su trampa. He intentado olvidar, pero la imagen de ese Cristo sangrante me persigue, apareciendo en mis sueños y en los rincones más oscuros de mi mente. Los informes dicen que la sangre dejó de fluir después de mi partida, pero los feligreses continúan rezando ante el fresco, convencidos de su poder milagroso. Nadie más ha enfermado desde entonces, pero sé que la iglesia guarda un secreto terrible, uno que podría despertar nuevamente si no se detiene. No puedo regresar, pero tampoco puedo dejar de pensar en ello. Algo en mí ha cambiado, como si una parte de mi alma hubiera quedado atrapada en esa iglesia, atrapada con los lamentos de aquellos que no pueden escapar. Y sé que, aunque me aleje, nunca estaré realmente libre de lo que vi en Santa María de las Lomas. El último trazado. Siempre me había fascinado el arte sacro. Desde niño, las imágenes de santos, las escenas bíblicas y las vírgenes que adornaban las iglesias coloniales me parecían tan llenas de vida que me costaba creer que no pudieran respirar, hablar o moverse en algún momento. Era como si los artistas que las habían creado hubieran dejado una parte de su alma impregnada en esas pinturas, frescos y esculturas. Quizá por eso decidí dedicarme a la restauración de arte religioso, una profesión que me permitía, de alguna manera, conectar con esos antiguos artistas y darle una nueva vida a su trabajo. Cuando me ofrecieron la oportunidad de trabajar en la iglesia de San José, en Costa Rica, no dudé en aceptar. El templo, construido a mediados del siglo XIX, era famoso por sus frescos, algunos de los más detallados y delicados de la región. Sin embargo, la humedad y el paso del tiempo habían hecho estragos en las pinturas y parte del trabajo original estaba en peligro de perderse para siempre. Mi labor consistiría en restaurar algunos de los frescos del altar mayor, una tarea que podía llevarme semanas, quizá meses. Desde el momento en que llegué a la iglesia, me impresionó su silencio. No había turistas, ni fieles. Apenas algún que otro cuidador se asomaba de vez en cuando, pero en general, el lugar estaba vacío. Solo el sonido de mis pasos reverberaba en el suelo de piedra, y las paredes, aunque desgastadas, conservaban algo de la majestuosidad de antaño. Me entregaron las llaves del lugar para que pudiera trabajar sin interrupciones, ya que, al estar cerrado al público por reparaciones, tenía total libertad de horarios. Los primeros días transcurrieron sin mayor inconveniente. Pasaba las horas frente a los frescos, observando cada detalle, cada pincelada. Era evidente que quien los había pintado había tenido un don especial. Los trazos eran precisos, llenos de vida, y los colores, aunque desvanecidos, aún mostraban la grandeza de su concepción original. Me enteré, por algunos documentos y relatos locales, de que el autor de los frescos había sido un pintor llamado Domingo Hidalgo, quien murió de manera trágica al caer de un andamio mientras trabajaba en la cúpula de la iglesia. La obra nunca fue completada, y aunque otros artistas intentaron continuar su trabajo, nadie pudo igualar su estilo. Sabía de historias sobre iglesias con fantasmas, pero nunca les había prestado demasiada atención. Pensaba que eran simples mitos, leyendas creadas para mantener viva la fascinación por los lugares antiguos. Sin embargo, conforme avanzaban los días, algo comenzó a inquietarme. Era una sensación que no podía explicar del todo. Mientras trabajaba en los frescos, a menudo sentía que no estaba solo. Sabía que la iglesia estaba cerrada, pero había momentos en que el aire se volvía más denso, como si alguien o algo estuviera observándome desde las alturas. Un viernes por la tarde, cuando la luz del sol comenzaba a filtrarse suavemente a través de los vitrales, decidí subir a los andamios que habían sido instalados en el altar. Quería acercarme lo más posible a los frescos para analizar mejor los detalles y decidir cómo proceder con las zonas más dañadas. A medida que ascendía, la perspectiva de la iglesia cambiaba. Desde lo alto, las columnas y bancos parecían más pequeños y el silencio, aunque ya habitual, se sentía aún más profundo. Estaba revisando un detalle en la pintura de la Virgen cuando algo me llamó la atención. A unos metros de donde estaba, en una sección de la cúpula que aún no había tocado, había marcas de pinceladas que no recordaba haber visto antes. Eran líneas incompletas, como si alguien hubiera comenzado a trabajar en esa parte pero hubiera sido interrumpido. Me acerqué, intrigado, y al observar más de cerca, comprendí que se trataba de las últimas pinceladas de Domingo Hidalgo. Las marcas eran toscas, como si las hubiera dejado a toda prisa, y el color estaba desvaído, incompleto. De alguna manera, esas pinceladas tenían un aire trágico, como si en ellas pudiera sentir el momento exacto en que el pintor perdió el equilibrio y cayó. Me quedé mirando esas marcas durante lo que pareció una eternidad, tratando de imaginar el momento. Quizá fue la fascinación por la historia, o quizá el cansancio de las largas horas de trabajo, pero lo cierto es que, mientras más miraba las pinceladas incompletas, más sentía que había algo que no estaba bien. El aire se volvió pesado y una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Decidí que era suficiente por ese día. Bajé del andamio con la intención de dejar el trabajo y regresar al día siguiente, pero algo me detuvo. Mientras descendía las escaleras, escuché un ruido que me hizo congelarme en seco. Un roce suave, casi imperceptible, provenía del andamio. Miré hacia arriba, esperando encontrar alguna explicación lógica. Tal vez el viento o alguna cuerda suelta. Pero no había viento. No había nada que pudiera haber provocado ese sonido. Mis ojos se posaron en la cúpula, donde las pinceladas incompletas de Hidalgo aún parecían brillar con una luz extraña bajo los últimos rayos de sol. Intenté ignorarlo. Recogí mis herramientas y salí de la iglesia, pero esa noche no pude dormir. Las pinceladas incompletas, el aire pesado y el extraño sonido me rondaban la cabeza. Intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, pero algo en lo que había sentido no encajaba. A la mañana siguiente, volví temprano a la iglesia, decidido a continuar con mi trabajo sin dejar que esas sensaciones me afectaran. El día transcurrió con normalidad. Pasé las horas revisando los frescos, retocando pequeños detalles y planificando la siguiente etapa de la restauración. Sin embargo, conforme se acercaba el atardecer, la inquietud regresó. Había algo en la iglesia al caer la noche que la transformaba. A medida que la luz se desvanecía, las sombras parecían volverse más densas, como si quisieran engullir cada rincón del templo. Decidí subir de nuevo al andamio, esta vez para avanzar en la restauración de las pinceladas incompletas. Mientras subía, sentí que algo estaba cambiando. El aire se volvió más frío, y el silencio, que antes era reconfortante, ahora me resultaba opresivo. Llegué a la cúpula y me detuve frente a las marcas incompletas de Hidalgo. Saqué mi pincel, pero al acercarlo a la pared, algo me detuvo. Era como si una fuerza invisible me impidiera tocar la pintura, como si esas pinceladas pertenecieran a otro tiempo, a otro mundo, y no debieran ser tocadas. Me quedé quieto, observando el fresco con una mezcla de fascinación y miedo. Entonces, sentí algo que me heló la sangre. Una presencia. No era algo físico, no era algo que pudiera ver o escuchar. Pero estaba ahí, junto a mí, en el andamio, observándome. El ambiente se volvió irrespirable y la sensación de ser observado se intensificó. No era mi imaginación. Sabía que había algo más conmigo en ese lugar. Miré hacia el andamio, hacia el lugar donde Hidalgo había caído. Las cuerdas que colgaban de la estructura se balanceaban suavemente, aunque no había viento. Mi mente trataba de encontrar una explicación, pero no había ninguna. No podía quedarme allí. Bajé del andamio lo más rápido que pude, sintiendo esa presencia a cada paso, como si me siguiera de cerca. Mientras descendía, algo extraño ocurrió. Un pincel, que había dejado cuidadosamente en el borde del andamio, cayó al suelo con un ruido seco. Pero lo más extraño no fue la caída, sino el hecho de que, cuando miré hacia el lugar donde el pincel había estado, había una pincelada fresca en la pared. Era imposible. No había tocado la pintura, y sin embargo, allí estaba una nueva marca, oscura y reciente, que no había estado antes. Algo, o alguien, había continuado el trabajo que yo no me atreví a terminar. Salí de la iglesia sin mirar atrás, dejando mis herramientas y materiales donde estaban. Esa noche, no pude dormir. No volví a la iglesia al día siguiente, ni al siguiente. Algo en mí había cambiado. Sabía que el espíritu de Domingo Hidalgo seguía allí, atrapado en esa iglesia, condenado a continuar su obra inacabada. Y yo, por un instante, había sido testigo de su desesperación, de su necesidad de completar lo que la muerte le había arrebatado. Nunca hablé de lo que ocurrió en la iglesia de San José. No volví a trabajar en ella, ni en ninguna otra iglesia. Dejé la restauración de frescos poco después. Pero cada vez que pienso en aquellos días, en las pinceladas incompletas y en la presencia que sentí, no puedo evitar preguntarme cuántas almas más, como la de Hidalgo, permanecen atrapadas en sus obras, condenadas a vagar por la eternidad, buscando terminar lo que la vida les impidió completar. Y aunque me alejo de esos lugares, sé que la historia de cada pintor, cada artista que dejó su huella en una iglesia antigua, sigue viva en sus trazos. Y algunos, como Hidalgo, aún no han terminado. Los monaguillos de fuego. Nunca creí en las historias que contaban sobre la iglesia de San Felipe de Jesús. Como cualquier otra leyenda de pueblo, me parecía exagerada, una de esas historias que se cuenta para asustar a los niños o mantener a los curiosos alejados. Pero algo en esa iglesia siempre había llamado mi atención. Su arquitectura barroca, las pesadas columnas talladas con detalle y los vitrales que parecían observar a cualquiera que cruzara sus puertas, me resultaban fascinantes. Esa Semana Santa, impulsado más por la curiosidad que por la fe, decidí acudir a la misa nocturna del Viernes Santo, la noche en la que, según decían, las almas de los monaguillos se manifestaban. El pueblo de San Felipe se encuentra en una zona remota de México, entre cerros y caminos polvorientos que parecían eternos. Al llegar, la plaza estaba vacía. Las campanas de la iglesia no sonaban y apenas había algunas velas encendidas a lo largo de los muros exteriores, iluminando tenuemente las figuras de santos tallados en piedra. Todo era sorprendentemente silencioso para tratarse de una festividad tan importante. Lo que me sorprendió aún más fue que dentro de la iglesia, aunque había varios feligreses, el ambiente era igualmente pesado, como si todos estuvieran esperando algo que preferían no presenciar. Me senté en uno de los bancos de madera en la parte trasera, observando el altar con sus dorados excesivos y las imágenes de santos colgadas en las paredes. Los detalles de las pinturas y esculturas eran tan intensos que, por momentos, casi sentía que las figuras nos miraban. El aire era denso, como si algo invisible llenara cada rincón del lugar. A lo lejos, el sacerdote se preparaba para dar inicio a la ceremonia. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras extrañas que bailaban en las paredes como si las figuras de los santos se estuvieran moviendo sutilmente. El sacerdote comenzó la misa y la atmósfera se hizo aún más opresiva. Los feligreses apenas participaban, sus rezos eran débiles, apagados, como si la devoción hubiera sido reemplazada por un miedo que todos conocían pero nadie quería mencionar. Yo, que al principio me sentía fuera de lugar por no ser parte de la comunidad, comencé a sentir que había algo mucho más profundo que lo religioso en esa iglesia. Las leyendas que había escuchado desde niño empezaron a rondar mi mente, pero las sacudí rápidamente, convencido de que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. El sacerdote continuaba con la liturgia, pero mis pensamientos ya no estaban en las palabras que pronunciaba. En algún punto de la ceremonia, noté que el ambiente en la iglesia había cambiado sutilmente. El calor. No era el tipo de calor que uno esperaría de una noche cálida. Era diferente, más intenso, y provenía de todas partes a la vez. Al principio, pensé que podía ser el número de velas encendidas en el altar, pero algo no cuadraba. No había suficientes para generar esa sensación tan sofocante. Comencé a inquietarme, mirando a los demás para ver si alguien más notaba lo mismo, pero sus rostros seguían inexpresivos, atrapados en su propio rezo o en su propio miedo, quizá. De repente, una luz diferente se coló por una de las vidrieras altas. Al principio pensé que era el reflejo de algún automóvil pasando por la calle, pero no había carreteras cerca que lo explicaran. La luz crecía, parpadeante, rojiza, como el resplandor de una hoguera, y venía desde algún punto alto en la iglesia, como si estuviera descendiendo lentamente. Fue entonces cuando mi corazón comenzó a latir con fuerza y la curiosidad inicial se transformó en algo más oscuro. El calor ya no era soportable. No era simplemente una sensación incómoda, era opresiva, como si algo estuviera apretando mi pecho. Miré al altar nuevamente, tratando de enfocarme en el sacerdote, pero fue inútil. La luz rojiza seguía allí, deslizándose desde las alturas. Giré la cabeza hacia la nave lateral de la iglesia, buscando la fuente de esa perturbación, y fue ahí cuando los vi. En el pasillo lateral, apenas visibles entre las sombras, estaban los monaguillos. Eran niños pequeños, vestidos con sotanas blancas, pero había algo en ellos que no encajaba con la realidad. Eran figuras humanas, pero estaban envueltas en un resplandor anaranjado, como si sus cuerpos fueran brasas vivientes y sus sotanas, en lugar de quemarse, parecían ondear alrededor de ellos como si fueran humo sólido. El aire a su alrededor vibraba de una manera que no puedo explicar y el olor a quemado comenzó a invadir mis sentidos. No era un olor común, no era humo de velas o incienso. Era el olor de carne quemada, un olor que no se puede olvidar ni confundir con nada más. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, observando cómo esas figuras infantiles se movían lentamente por el pasillo, sus pasos apenas audibles sobre el suelo de piedra. Avanzaban hacia el altar, en una especie de procesión silenciosa, pero el calor que emanaban los hacía parecer antinaturales, criaturas de otro mundo. Fue entonces cuando recordé las historias. Los monaguillos que habían sido quemados vivos dentro de la iglesia durante una masacre, hace siglos, cuando un grupo de saqueadores entró al templo buscando tesoros. La puerta principal había sido bloqueada, y aquellos niños, que estaban sirviendo en una ceremonia, no lograron escapar. El fuego los consumió lentamente, mientras los gritos desesperados llenaban las paredes del lugar sagrado. Y ahí estaban ahora, caminando frente a mis ojos, recreando esa misma procesión que nunca pudieron completar en vida. Uno tras otro, los monaguillos de fuego avanzaban, cada vez más cerca del altar. El sacerdote, a pesar de estar frente a ellos, seguía inmóvil, ajeno a lo que sucedía a su alrededor, como si no pudiera ver lo que yo veía. Sentí una presión en la cabeza, como si mi propio cuerpo luchara por procesar lo que mis ojos registraban. El calor aumentó al punto de ser insoportable. La piel de mis brazos comenzaba a arder y me vi obligado a cerrar los ojos, incapaz de soportar más. Pero incluso con los ojos cerrados, la presencia de los monaguillos era palpable. Sentía su energía en el aire, como una vibración que lo impregnaba todo. Quería moverme, correr, pero no podía. De pronto, el calor disminuyó, casi de golpe. Abrí los ojos lentamente y el pasillo estaba vacío. Las figuras se habían desvanecido, pero el olor persistía, impregnado en las paredes y en mi piel. La misa continuaba como si nada hubiera pasado, como si yo fuera el único que había sido testigo de aquella procesión fantasmagórica. La iglesia, que antes me había parecido tan imponente y majestuosa, ahora me resultaba opresiva, un lugar lleno de cicatrices invisibles dejadas por tragedias antiguas que se niegan a desaparecer. Sin decir una palabra, me levanté del banco y caminé hacia la salida. Sentí el peso de la mirada de los santos en las paredes, pero no volteé. Al cruzar las puertas de la iglesia, el aire fresco de la noche me golpeó como una bocanada de alivio, pero la sensación de peligro seguía acechando, como si las llamas de aquellos monaguillos aún estuvieran ardiendo detrás de mí. Al día siguiente, investigué más sobre la iglesia, pero no encontré nada nuevo. Las leyendas eran las mismas que ya conocía. Nadie en el pueblo quería hablar del tema, y los pocos que mencionaron algo parecían inquietos, como si al nombrar a los monaguillos de fuego, les estuvieran dando poder para volver a manifestarse. Dejé el pueblo poco después, pero esa experiencia nunca me abandonó. A veces, en las noches más oscuras, cuando cierro los ojos, aún puedo sentir el calor sofocante de aquella iglesia y el olor penetrante de las llamas que nunca se extinguieron del todo. No volví a entrar a una iglesia. Y, hasta el día de hoy, cada vez que veo una vela encendida, no puedo evitar recordar las siluetas de aquellos niños, marchando hacia el altar, condenados a repetir una procesión que nadie debería presenciar. Risas en la oscuridad. Nunca pensé que terminaría en una pequeña iglesia en Paraguay, mucho menos que sería una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Había llegado al país por razones de trabajo, investigando antiguos monumentos y su relevancia histórica, una labor que había desempeñado en otros países sin mayor problema. Sin embargo, el nombre de una iglesia en particular me llamó la atención desde el primer momento en que la escuché mencionar, Nuestra Señora de la Asunción. No era su arquitectura, ni su historia lo que me intrigaba, sino las historias que los lugareños susurraban con nerviosismo al hablar de ella. Se decía que en las noches de luna llena, risas de niños llenaban el templo y su patio, donde se encontraba un antiguo cementerio olvidado. Los niños que, según la leyenda, murieron durante una epidemia de cólera en el siglo XIX, no habían encontrado descanso. Decidí que era solo otro cuento local para atraer turistas o mantener alejados a los curiosos. Sin embargo, la curiosidad me venció y, al caer la noche, decidí visitar la iglesia. No buscaba nada en particular, tal vez solo satisfacer esa parte de mí que siempre había disfrutado desmentir leyendas. El camino hasta la iglesia era solitario. Las calles estaban vacías y la única iluminación provenía de unos pocos faroles dispersos y de la luna llena que brillaba intensamente en el cielo. Cuando llegué a la iglesia, su fachada me pareció bastante modesta. La piedra antigua estaba desgastada por los años y el lugar parecía más abandonado que otra cosa. Al entrar, el aire era fresco y denso, como si el tiempo dentro del edificio se moviera más lentamente que afuera. La mayoría de las bancas estaban cubiertas de polvo y solo una fila de velas encendidas en el altar proporcionaba algo de luz. Me quedé de pie en la puerta, observando el silencio absoluto del lugar. No había feligreses, ni turistas. Solo yo, el eco de mis propios pasos resonando en el suelo de piedra. A lo lejos, el cementerio se extendía como una sombra. Las lápidas inclinadas y el musgo que las cubría demostraban el abandono del lugar. La luna brillaba con una intensidad que bañaba el patio de una luz fantasmal y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Decidí caminar hasta la parte trasera de la iglesia, cerca de las viejas tumbas, para tener una mejor vista. A medida que me acercaba, algo extraño empezó a suceder. El aire alrededor de mí parecía volverse más pesado, como si algo invisible me estuviera observando. Por un momento, me detuve y escuché atentamente, esperando captar algún sonido, pero no había nada. Solo el susurro de las hojas de los árboles cercanos y el viento que soplaba a través de las grietas en las paredes de la iglesia. Entonces, lo escuché por primera vez. Un leve sonido, casi imperceptible, que provenía del interior de la iglesia. No era el tipo de sonido que esperarías en un lugar vacío y silencioso como ese. No eran cánticos, ni el crujido de la madera vieja. Era algo más sutil, algo que me resultó extrañamente familiar, la risa de un niño. Me quedé quieto, intentando entender lo que acababa de escuchar. Volteé hacia el interior del templo, pero no vi a nadie. Tal vez solo era mi imaginación jugándome una mala pasada, me dije a mí mismo. Sin embargo, unos segundos después, lo volví a escuchar. Esta vez más claro, más cercano. La risa se multiplicó, como si más niños estuvieran compartiendo un chiste privado. Era una risa suave, infantil, pero completamente fuera de lugar en ese ambiente. Avancé de nuevo hacia el interior del templo, esperando encontrar una explicación lógica. Quizá algún grupo de niños se había colado en la iglesia para jugar. Pero a medida que me acercaba al centro de la nave, las risas se desvanecían, como si los niños se hubieran dado cuenta de que estaba allí. Me detuve frente a uno de los bancos, observando las sombras que proyectaban las velas en las paredes. Fue en ese momento cuando lo vi. Una pequeña figura, apenas visible, corrió entre los bancos. Mi corazón latió con fuerza, pero no me moví. Observé atentamente, esperando ver de nuevo aquella sombra. Mis ojos escudriñaron la penumbra del templo, pero no había nada. Quizá fue solo un reflejo, pensé. Tal vez la luz de las velas había creado una ilusión. Entonces, algo se movió a mi izquierda. Giré la cabeza rápidamente y vi una pequeña figura corriendo entre las filas de bancos. Era rápida, casi imperceptible, pero su tamaño y velocidad no correspondían con la de un adulto. De nuevo, la risa. Ahora era más fuerte, más clara, como si los niños estuvieran jugando a las escondidas conmigo. El sonido resonaba en diferentes partes de la iglesia, cada vez más cerca. Por un momento, tuve la sensación de que no estaba solo, de que había ojos observándome desde todas las direcciones, pero no podía ver nada con claridad. Comencé a sentir una incomodidad que no podía explicar. Todo mi cuerpo se tensó, como si algo fuera a suceder. Caminé más rápido, ahora con la intención de salir del lugar, pero cuando alcancé la puerta principal, la sensación de alivio que esperaba nunca llegó. Afuera, el cementerio parecía aún más oscuro que antes, las lápidas inclinadas proyectando sombras largas en el suelo. Y entonces lo vi. Cerca de una de las lápidas más grandes, una figura pequeña se movía entre las tumbas. Al principio, pensé que era una ilusión óptica, un juego de luces y sombras, pero al enfocarme, pude ver claramente a un niño. Era pequeño, no tendría más de 6 años, y llevaba puesto lo que parecía ser una camisa blanca, descolorida por el tiempo. Estaba de espaldas a mí, y se movía lentamente entre las tumbas. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, tal vez algún niño perdido o alguien que había venido a jugar al cementerio. Pero en lo profundo, sabía que no era eso. Quise llamar su atención, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Avancé unos pasos hacia él, pero cuando estuve a pocos metros, el niño se detuvo. Y luego, sin previo aviso, se desvaneció. No se escondió detrás de una lápida, no corrió hacia otro lado. Simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Sentí una presión en el pecho y mi mente trataba de procesar lo que acababa de ver. Volví la mirada hacia la iglesia, con la esperanza de encontrar una respuesta, pero solo encontré más sombras. Caminé hacia el cementerio, buscando algo, cualquier cosa que pudiera explicarme lo que acababa de suceder. Pero mientras más buscaba, más claro se volvía que no encontraría una respuesta fácil. Las lápidas, desgastadas por los años, apenas eran legibles, pero en algunas aún se podía ver una fecha, 1854. El año de la epidemia de cólera. Me di cuenta de que estaba rodeado por las tumbas de los niños. Las fechas de muerte eran demasiado cercanas unas a otras, todas durante el mismo año, y todas pertenecían a niños. El frío comenzó a calar en mis huesos, y el viento que antes era solo una brisa ahora parecía más violento. Me alejé del cementerio, pero antes de irme, escuché una última risa, suave, distante, como un eco en la noche. No volví a esa iglesia. No se lo conté a nadie. Lo que vi esa noche no era algo que quisiera compartir. Sabía lo que había experimentado, y no necesitaba que nadie más lo validara. Los niños seguían allí, atrapados en algún rincón de ese cementerio olvidado, y sus risas, aunque inocentes en apariencia, ocultaban un sufrimiento que jamás encontraría paz. Desde entonces, evito las iglesias que tienen cementerios antiguos. No es que crea que todas las leyendas sean reales, pero ya no necesito más pruebas. Algunas cosas simplemente no pueden ser explicadas, y algunas historias, como la de Nuestra Señora de la Asunción, no son solo historias. El coro silencioso. El pueblo de Santa Lucía era conocido por su apacible tranquilidad, pero en su corazón se erguía una iglesia cuya reputación había perdurado en las sombras durante generaciones. Era una estructura majestuosa, construida con piedra gris que parecía absorber la luz del día, dejándola oscura y fría al caer la noche. Aunque deshabitada durante años, la iglesia de San Andrés mantenía su presencia, imponente y vigilante, sobre la plaza principal. En otros tiempos, la iglesia había sido famosa por su coro infantil, un grupo de voces angelicales que llenaba el aire de pureza y devoción. Las melodías que emanaban de aquellos pequeños cantores se decía que tenían el poder de sanar almas, y personas de todas partes venían a escuchar esas voces, cautivadas por su belleza inhumana. Pero todo cambió hace décadas, cuando una epidemia barrió el pueblo, llevándose consigo a los más vulnerables. En cuestión de semanas, el coro quedó reducido a un puñado de cruces en el cementerio adyacente. El dolor que envolvió a Santa Lucía fue profundo, y la iglesia, que una vez fue un faro de esperanza, se convirtió en un recordatorio sombrío de la tragedia. Con el tiempo, las puertas de la iglesia se cerraron. El párroco dejó el lugar, incapaz de soportar el peso de la pérdida. Los feligreses dejaron de asistir a las misas y el silencio se instaló en San Andrés, convirtiéndola en una reliquia olvidada. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los habitantes del pueblo comenzaran a notar algo extraño. Al caer la noche, cuando las calles se vaciaban y el viento soplaba entre los edificios, un sonido suave y melódico comenzaba a emanar de las paredes de la iglesia. Era una canción, etérea y casi inaudible al principio, pero a medida que la noche avanzaba, el canto se hacía más claro, más insistente. Aquellos que se atrevían a acercarse a la iglesia después del anochecer juraban que podían oír las voces de los niños cantando las mismas melodías que alguna vez habían llenado de vida el lugar. Pronto, el rumor se esparció por el pueblo. Los ancianos, más supersticiosos, aseguraban que eran las almas de los niños fallecidos, incapaces de encontrar la paz, atrapadas en un ciclo eterno de canto. Los más escépticos, por otro lado, lo descartaban como simple imaginación, el eco de un pasado que no quería morir. Pero la historia cobró un nuevo giro cuando un grupo de investigadores paranormales llegó a Santa Lucía, atraídos por las historias de la iglesia encantada. Se establecieron en una casa cercana, equipados con cámaras, grabadoras y todo tipo de aparatos diseñados para captar lo inexplicable. El líder del grupo, un hombre llamado Eduardo, estaba decidido a desenmascarar la verdad detrás del misterio. A su lado estaban Valeria, la técnico de sonido, y Mario, el encargado del equipo de grabación. La primera noche, instalaron sus cámaras alrededor de la iglesia, apuntando hacia las ventanas oscuras y la puerta principal cerrada. Colocaron micrófonos sensibles en el interior, habiendo obtenido permiso del alcalde para ingresar. Esperaron en silencio, los ojos fijos en las pantallas, escuchando cualquier indicio de actividad. Nada ocurrió durante las primeras horas. Las cámaras grabaron solo la quietud de una noche sin estrellas, y los micrófonos captaron el viento ocasional y el crujido de las maderas envejecidas. Eduardo comenzaba a perder la paciencia, sintiendo que la leyenda del coro de Santa Lucía no era más que eso, una historia para asustar a los niños y atraer turistas incautos. Entonces, alrededor de la medianoche, cuando la esperanza de descubrir algo parecía haberse desvanecido por completo, el sonido comenzó. Primero, apenas perceptible, como un murmullo lejano, pero luego creció en intensidad. Era una melodía, suave y armónica, y provenía del interior de la iglesia. Eduardo y su equipo se miraron, el corazón acelerado. Esto era lo que habían venido a encontrar. Valeria ajustó los controles de su equipo de sonido, tratando de captar la fuente del canto. Lo que escuchó la hizo detenerse. No era una grabación antigua ni un ruido ambiental amplificado por el viento. Eran voces, infantiles y claras, entonando un himno que parecía provenir de una época lejana. El equipo, ahora en estado de alerta, siguió escuchando. A medida que la canción continuaba, Mario notó algo extraño en las pantallas. Las cámaras que habían colocado dentro de la iglesia mostraban algo que no debería estar allí, pequeñas figuras, etéreas y translúcidas, moviéndose lentamente entre los bancos. Las siluetas eran borrosas, pero inconfundiblemente humanas, con la estatura y proporciones de niños. Eduardo frunció el ceño, sintiendo una mezcla de fascinación y temor. Sabía que lo que estaba viendo no tenía explicación lógica. Sin embargo, en lugar de detenerse, su deseo de entender lo inexplicable lo impulsó a seguir adelante. Decidieron entrar. Con linternas en mano y sus cámaras grabando cada paso, abrieron la pesada puerta de la iglesia. El interior estaba oscuro y gélido, el aire cargado con un olor a humedad y abandono. Pero lo que más les impactó fue el sonido. Las voces que habían escuchado desde afuera ahora resonaban con una claridad que helaba la sangre. El canto no cesó cuando entraron, como si las presencias dentro de la iglesia ni siquiera se percataran de su intrusión. Valeria se movió despacio por el pasillo central, su linterna revelando los bancos cubiertos de polvo y las paredes que alguna vez habían sido decoradas con frescos. Ahora, todo estaba descolorido, devorado por el tiempo. Pero a pesar de la ruina visible, las voces continuaban, llenando el espacio vacío con una música que no pertenecía a este mundo. Eduardo sintió un escalofrío diferente a cualquier otro que había experimentado antes. No era miedo lo que sentía, sino una profunda tristeza, como si las emociones de los niños atrapados en esa iglesia estuvieran impregnando el aire. Caminó hacia el altar, donde la música parecía ser más fuerte, resonando en las viejas paredes de piedra. Al llegar, notó algo que le hizo detenerse. En el suelo, frente al altar, había un rastro de cera derretida, como si velas se hubieran consumido allí recientemente. Sin embargo, no había ninguna vela encendida. Las marcas eran frescas, pero no había ninguna señal de que alguien hubiera estado allí antes que ellos. Era como si las velas hubieran estado ardiendo en otra dimensión, una que coexistía con la suya, pero en la que los vivos no podían interferir. El canto continuaba, ahora más bajo, casi como un susurro, como si los niños percibieran que habían sido descubiertos. Mario, que había estado filmando todo, apuntó su cámara hacia el altar, esperando capturar cualquier fenómeno visual. Pero la pantalla mostraba solo la oscuridad, sin rastro de las figuras que habían visto antes. De repente, la canción se detuvo, sumiendo la iglesia en un silencio sepulcral. Los tres investigadores se miraron, conteniendo la respiración. Y entonces, un solo acorde resonó desde el órgano, que había estado cubierto por una tela polvorienta durante años. La nota fue seguida por otra, y luego otra, formando un acorde sombrío que reverberó en todo el edificio. Nadie estaba tocando el instrumento, y sin embargo, la música se hizo más compleja, llenando el aire con una melodía fúnebre. Eduardo dio un paso hacia atrás, instintivamente alejándose del altar. Algo dentro de él le decía que habían ido demasiado lejos, que habían despertado algo que no entendían. Pero antes de que pudiera reaccionar, la música cesó abruptamente, dejando solo el eco de las notas en la fría piedra. En ese momento, se escuchó un crujido desde los bancos. Las maderas, que parecían haber estado inertes por décadas, comenzaron a moverse, como si algo invisible estuviera caminando entre ellas. Sin embargo, no había ninguna figura visible, solo el sonido de pasos ligeros y el rechinar de la madera antigua. Valeria apagó su linterna, convencida de que la oscuridad era ahora más segura que lo que pudieran revelar. Los pasos se acercaron, resonando en el piso de la iglesia vacía, rodeándolos. Era como si un grupo de niños estuviera caminando hacia ellos, pero no había nada más que sombras en la penumbra. Finalmente, los pasos se detuvieron y por un instante, todo quedó en un silencio absoluto. Entonces, como una respuesta a una pregunta no formulada, las voces de los niños comenzaron a cantar nuevamente, pero esta vez el sonido era diferente, más nítido, casi tangible. No era solo un canto, sino un lamento, un grito ahogado que parecía emanar de las mismas paredes. Los tres investigadores sabían que debían irse, pero sus cuerpos no respondían. Estaban paralizados, atrapados por la desesperación de las almas que cantaban para ellos, para cualquiera que se atreviera a entrar en su dominio. La tristeza y el sufrimiento impregnaban el aire, haciendo que cada inhalación fuera pesada y opresiva. Finalmente, el hechizo se rompió. Eduardo, haciendo un esfuerzo sobrehumano, gritó a sus compañeros que salieran. Como si una barrera invisible se hubiera levantado, pudieron moverse de nuevo. Corrieron hacia la puerta, sus corazones latiendo frenéticamente, mientras las voces de los niños los seguían, cada vez más desesperadas, hasta que cruzaron el umbral. Una vez afuera, la iglesia quedó en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Las cámaras seguían grabando, pero ya no capturaban más que la quietud de la noche. Eduardo, Valeria y Mario se quedaron allí, sin palabras, incapaces de procesar lo que habían vivido. Sabían que habían presenciado algo que iba más allá de cualquier explicación racional, algo que no se podía simplemente documentar y analizar. Al regresar a la casa donde se alojaban, revisaron el material grabado. Las imágenes mostraban la iglesia en su quietud, los bancos vacíos, el altar abandonado. No había rastro de las figuras que habían visto ni de los pasos que habían oído. Sin embargo, las grabaciones de audio eran otra historia. El canto de los niños se escuchaba claramente, una y otra vez, cada nota un recordatorio de la tragedia que había ocurrido en ese lugar. Santa Lucía volvió a la normalidad con el amanecer, pero para los tres investigadores, la experiencia en la iglesia de San Andrés permanecería con ellos para siempre. Sabían que nunca podrían borrar de su mente las voces de esos niños perdidos, atrapados en un ciclo eterno de lamento. Y aunque intentaron continuar con sus vidas, cada vez que caía la noche, el recuerdo de ese canto fúnebre volvía a ellos, recordándoles que hay lugares donde el pasado nunca muere, donde las almas no encuentran descanso, y donde la verdad es más aterradora que cualquier leyenda. La monja de los pasillos. Visité Guatemala por una razón muy simple: huir. Huir de todo lo que me rodeaba en casa, de la rutina, de los problemas, de las caras conocidas que me hacían sentir cada vez más ajeno a mi propia vida. Había escuchado que antigua Guatemala, con sus calles empedradas y arquitectura colonial, ofrecía una belleza única, casi como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Lo que no esperaba era encontrar algo mucho más antiguo y oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. Decidí quedarme por unas semanas. Me hospedé en una pequeña posada que estaba cerca de la iglesia de Santo Domingo, un templo histórico cuyo exterior modesto ocultaba una rica historia que se remontaba al siglo XVI. La primera vez que vi la iglesia fue al atardecer. Las sombras comenzaban a caer, alargando las figuras de los edificios y dando al lugar un aire misterioso, pero no de forma inquietante. Solo parecía un rincón antiguo en un mundo moderno. No podía imaginar entonces que sería testigo de algo mucho más perturbador en los días que seguirían. Una noche, después de pasar la tarde recorriendo el centro, me acerqué a la iglesia por pura curiosidad. Siempre me habían atraído los sitios históricos y pensé que sería interesante ver el interior, conocer algo más sobre sus leyendas. En el pueblo, había escuchado comentarios sobre una figura que vagaba por la iglesia en las horas más oscuras, pero los comentarios eran vagos, como si nadie quisiera hablar del tema en serio. La monja de los pasillos oscuros, la llamaban. Se decía que, en las noches, después de la última misa, la figura de una monja se deslizaba entre las sombras del templo, recorriendo los pasillos una y otra vez, sin descanso. Nadie sabía exactamente por qué, pero las historias mencionaban un pecado grave, un castigo eterno que la había condenado a quedarse encerrada en la iglesia. Esa noche, al acercarme, vi que las puertas de la iglesia estaban cerradas. Solo quedaba un ligero resplandor de las luces del altar que se filtraba a través de las ventanas. El aire era fresco y el cielo estaba despejado, con una luna brillante que iluminaba las calles vacías. Me senté en las escaleras de piedra frente a la iglesia, simplemente observando el lugar. No tenía ninguna expectativa real de ver nada fuera de lo común. Sin embargo, mientras me acomodaba, algo me llamó la atención. Al otro lado del patio que daba a la entrada lateral de la iglesia, había una sombra que se movía. Al principio, pensé que era algún feligrés o incluso el sacristán cerrando la iglesia, pero la figura no se movía con prisa ni hacía ruido. Era alta, envuelta en lo que parecía una túnica oscura. Mi corazón comenzó a latir más rápido, aunque no sabía bien por qué. En lo profundo, ya sabía lo que estaba viendo, aunque no quería admitirlo. La figura caminaba con una lentitud inquietante, desapareciendo por momentos entre las sombras que proyectaban las paredes de la iglesia. Sin pensar demasiado, me levanté y, casi como por impulso, la seguí. Me mantuve a distancia, asegurándome de no ser visto, aunque en mi mente me preguntaba si lo que estaba viendo podía verme a mí. Avancé por el costado del edificio, donde las luces eran casi inexistentes y solo la luna brindaba un poco de claridad. La figura desapareció al girar en una esquina, pero al llegar al mismo punto, vi que la puerta lateral de la iglesia estaba entreabierta. Algo en mí me impulsaba a seguir adelante, aunque no podía explicarlo. Empujé la puerta con cuidado y entré. El interior de la iglesia estaba sumido en una oscuridad casi completa, salvo por algunas velas que titilaban a lo lejos, en el altar. El silencio era absoluto, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Me quedé quieto por un momento, observando el espacio. Las columnas de piedra y los vitrales antiguos proyectaban sombras alargadas en el suelo. Entonces, la vi de nuevo. La misma figura oscura, deslizándose por los pasillos entre los bancos, siempre a la distancia, pero lo suficientemente cerca como para que no la perdiera de vista. Sabía que era la monja de la que hablaban las leyendas. No era una ilusión ni un juego de luces. Era real, o al menos lo que mi mente podía definir como real en ese momento. Mis pasos eran cautelosos, casi temiendo que cualquier sonido pudiera alertar su presencia. A medida que la seguía, me daba cuenta de que nunca se detenía. Solo caminaba, recorriendo el mismo pasillo una y otra vez, sin variar el ritmo, sin mirar a ningún lado. La monja parecía estar atrapada en un ciclo, una repetición interminable. Cada vez que llegaba al final del pasillo, se giraba y volvía por donde había venido, sus pies rozando el suelo de piedra con una ligereza antinatural. El ambiente comenzaba a cambiar. El aire se sentía más denso, más difícil de respirar, como si algo invisible estuviera oprimiendo el espacio a mi alrededor. Me acerqué un poco más, incapaz de resistir el impulso de observarla más de cerca. Entonces, la monja hizo algo que no esperaba, se detuvo. Por un segundo, me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Estaba a unos pocos metros de ella, y ahora podía verla con más claridad. Su túnica era negra, como la sombra misma, pero había algo más, algo que no había notado antes. El velo que cubría su cabeza estaba deshilachado, como si hubiera sido mordido por el tiempo. El rostro, que apenas alcanzaba a ver, estaba cubierto por una oscuridad profunda, pero sus manos, que se asomaban bajo las mangas de la túnica, eran blancas como el mármol, delgadas y huesudas, como si la piel estuviera estirada sobre los huesos. De repente, giró lentamente la cabeza, aunque no pude ver ningún rasgo bajo el velo, y comenzó a moverse de nuevo, esta vez en dirección a las escaleras que llevaban a la parte inferior de la iglesia. La seguí, sin pensar, bajando detrás de ella hacia lo que parecía ser una cripta o un pasillo subterráneo. El espacio se volvió más frío, y el sonido de mis propios pasos resonaba en las paredes de piedra. Las velas se apagaron una a una mientras avanzaba, hasta que solo quedó la luz de la luna que se filtraba por pequeños tragaluces en el techo. La monja seguía avanzando, siempre a la misma distancia, siempre a la misma velocidad. Llegamos a un cuarto pequeño al final del pasillo, donde ella se detuvo por completo. El espacio estaba vacío, salvo por una cruz de madera oscura colgada en la pared y un altar cubierto de polvo. No había indicios de que alguien hubiera estado allí en años. La monja se quedó de pie frente a la cruz, inmóvil. Y entonces, el ambiente cambió de nuevo. Sentí una presión en mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más frío. Había algo en esa habitación, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. De repente, entendí lo que la monja estaba haciendo. Este era su castigo, su tormento eterno. Años de repetición, recorriendo los pasillos de la iglesia, siempre volviendo a este mismo lugar. La leyenda decía que había cometido un pecado grave, pero nadie sabía exactamente cuál. Tal vez ella misma no lo recordaba ya. Tal vez solo estaba condenada a repetir el mismo ciclo, sin fin. Me quedé observando, incapaz de moverme. La monja se quedó quieta frente a la cruz durante lo que pareció una eternidad, hasta que, lentamente, giró sobre sí misma y comenzó a caminar de vuelta hacia las escaleras, dejándome solo en la penumbra. No la seguí esta vez. Algo en mí sabía que no debía hacerlo. Me quedé allí por unos minutos, intentando comprender lo que había visto, intentando dar sentido a lo que no tenía explicación. Finalmente, subí las escaleras y salí de la iglesia, sintiendo el aire fresco de la noche golpear mi rostro. Nunca volví a entrar en la iglesia de Santo Domingo, pero tampoco pude olvidarla. Lo que vi esa noche no fue una simple aparición, no fue un truco de la mente. Fue una manifestación de algo mucho más profundo, una tragedia que había quedado grabada en las paredes de ese lugar durante siglos. Y aunque nunca supe qué pecado cometió la monja, sé que su condena aún continúa, recorriendo esos mismos pasillos oscuros noche tras noche, sin descanso, sin redención. La campana del juicio. Nunca pensé que el sonido de una campana podría causar tanto terror, pero cuando vives en una aldea tan pequeña como la mía, cada evento se amplifica. Nuestra comunidad, enclavada entre montañas y rodeada de bosques densos, ha sido siempre un lugar de costumbres arraigadas. Aquí, cada ritual, cada creencia, se transmite de generación en generación. Y entre todas esas costumbres, la más antigua y respetada es la de la campana de la iglesia. En nuestra aldea, la campana solo se toca en funerales. Es una tradición que se ha mantenido inalterada durante siglos. Su tañido, profundo y solemne, siempre ha acompañado el último adiós de los habitantes que se van. En los días de funeral, el sonido de la campana resuena en todo el valle, un recordatorio de que la muerte es la única certeza en la vida. Nunca ha habido una excepción a esta regla, hasta que empezó a sonar sin razón alguna. La primera vez que la escuché fue a mitad de la noche. El sonido, tan familiar en su tono, me despertó de un sueño inquieto. En la oscuridad de mi habitación, me quedé inmóvil, tratando de entender si lo que escuchaba era real o simplemente una pesadilla. Pero el tañido continuó, resonando con una regularidad siniestra que me hizo sentir una inquietud profunda. No pude dormir el resto de la noche. Al amanecer, salí de casa para dirigirme a la iglesia, esperando encontrar a alguien que pudiera explicarme lo que había ocurrido. Para mi sorpresa, no fui el único. Al llegar, vi que varios vecinos estaban allí, todos con la misma expresión de confusión y miedo. El sacerdote, el padre Ignacio, un hombre que había servido en nuestra aldea durante más de 20 años, estaba igual de desconcertado. Aseguró que no había tocado la campana y que nadie más tenía acceso al campanario. Además, el viento había estado en calma toda la noche, por lo que no podía haber sido una ráfaga lo que hizo sonar la campana. La única conclusión lógica era que alguien debía haber subido al campanario, pero eso significaría violar una tradición sagrada, algo impensable para los habitantes del pueblo. Esa noche, me acosté más tarde de lo habitual, intentando convencerme de que lo sucedido había sido un error, una coincidencia inexplicable que no volvería a repetirse. Pero, justo cuando el sueño empezaba a vencerme, el sonido volvió. Esta vez, parecía más fuerte, como si la campana estuviera reclamando algo, llamando a alguien. Intenté ignorarlo, tapándome los oídos con la almohada, pero era imposible. El tañido atravesaba las paredes, llenando cada rincón de mi casa. Durante los días siguientes, la campana continuó sonando cada noche, siempre a la misma hora, siempre con la misma cadencia. La aldea entera estaba sumida en una atmósfera de miedo y superstición. Nadie sabía qué significaba aquello, pero todos sentían que no era nada bueno. Algunos comenzaron a hablar de espíritus inquietos, de maldiciones antiguas que habían sido desenterradas. Otros simplemente se refugiaron en sus casas, esperando que el fenómeno cesara por sí solo. Una tarde, decidí que no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Debía averiguar qué estaba ocurriendo, aunque el solo pensamiento de subir al campanario me llenaba de una ansiedad que no podía controlar. Me dirigí a la iglesia al caer la noche, llevando una linterna y una determinación que trataba de mantener firme. La iglesia, normalmente un lugar de consuelo, se veía diferente bajo la luz tenue del crepúsculo. Las sombras parecían más alargadas y el silencio era tan absoluto que cada uno de mis pasos resonaba en los muros de piedra. Entré en la nave central y el aire frío me golpeó como una advertencia. Las paredes, cubiertas de iconos religiosos y frescos desvaídos, parecían observarme mientras caminaba hacia el fondo, donde una estrecha escalera de madera llevaba al campanario. La escalera crujió bajo mi peso mientras subía, como si no hubiera sido usada en años, lo cual era cierto. Desde la última vez que alguien había muerto en el pueblo, la campana había permanecido en silencio. Al llegar a la cima, abrí la pequeña puerta de madera que daba al campanario. El viento gélido de la noche me recibió con una fuerza inesperada y el paisaje nocturno del valle se extendía ante mí, un mar de sombras bajo un cielo estrellado. Allí estaba la campana, colgada en su lugar habitual, inerte y silenciosa. La toqué con la mano, sintiendo el frío del metal bajo mis dedos. No había ninguna señal de que hubiera sido manipulada. Ninguna cuerda, ninguna palanca fuera de lugar. Era como si la campana hubiera sonado por su propia voluntad. Esa noche, regresé a casa sin respuestas, pero con un sentimiento de inquietud que no me abandonó. El tañido continuó, noche tras noche, siempre a la misma hora, siempre resonando en la quietud del valle. Nadie en la aldea dormía bien, y las conversaciones se llenaron de susurros y teorías sobre lo que estaba ocurriendo. La tensión era palpable, y algunos comenzaron a marcharse, buscando refugio en aldeas cercanas donde no tuvieran que escuchar el llamado incesante de la campana. El padre Ignacio, cada vez más preocupado, decidió realizar una misa especial para intentar apaciguar lo que fuera que estaba causando el fenómeno. Los pocos que aún permanecíamos en la aldea asistimos, con la esperanza de que una intervención divina pudiera poner fin a la pesadilla. La misa fue solemne, pero durante toda la ceremonia no pude evitar sentir que algo estaba observándonos desde el campanario, como si la campana misma tuviera ojos invisibles, vigilando cada uno de nuestros movimientos. Después de la misa, me ofrecí para quedarme a limpiar la iglesia, con la excusa de querer ayudar, pero en realidad, lo que buscaba era una oportunidad para investigar más a fondo. Mientras limpiaba los bancos y el altar, mi mente no dejaba de pensar en la campana y en lo que podría significar. Finalmente, decidí revisar los registros antiguos de la iglesia en busca de alguna mención sobre la campana, algo que pudiera darme una pista sobre su origen o propósito. Pasé horas revisando libros polvorientos y pergaminos amarillentos, hasta que encontré una pequeña nota, casi perdida entre las páginas de un viejo diario del siglo XIX. La nota mencionaba la campana y cómo había sido traída a la aldea desde un monasterio en ruinas, situado en una región remota. Según el diario, la campana había sido utilizada en ritos funerarios durante siglos, y se creía que su tañido tenía el poder de guiar a las almas de los difuntos hacia el más allá. Sin embargo, también había una advertencia: la campana no debía tocarse fuera de los funerales, pues hacerlo podría despertar a aquellos que ya habían partido. Esa última frase resonó en mi mente como un trueno. ¿Había sido la campana activada por error? ¿O tal vez por alguna fuerza que nadie entendía? No tenía respuestas, pero el conocimiento de su origen solo aumentó mi temor. La noche siguiente, el sonido de la campana fue diferente. En lugar de su habitual tañido lento y solemne, sonaba con una urgencia desesperada, como si estuviera llamando a alguien o a algo. La aldea, ya casi vacía, parecía vibrar con cada golpe del badajo. Me quedé en casa, temblando de miedo, mientras el sonido reverberaba en mi cabeza. A la mañana siguiente, la aldea estaba desierta. Los pocos que quedaban habían huido durante la noche, incapaces de soportar más el constante tormento de la campana. Decidí que no podía quedarme solo, que debía irme antes de que el miedo me consumiera por completo. Pero al salir de mi casa, me di cuenta de que el valle estaba en silencio. La campana, por fin, había dejado de sonar. El alivio fue breve. Al acercarme a la iglesia para decir una última oración antes de partir, vi algo que me detuvo en seco. La puerta del campanario estaba abierta de par en par y una figura oscura se alzaba junto a la campana. No podía distinguir sus rasgos, pero sabía que no era de este mundo. La figura levantó una mano hacia mí, y en ese instante comprendí que el tañido no había sido una advertencia para los vivos, sino un llamado para los muertos. No me quedé para averiguar qué pasaría después. Corrí hacia el bosque, sin mirar atrás, dejando la aldea y su maldita campana para siempre. A veces, en las noches más tranquilas, aún creo escuchar ese tañido, distante pero persistente, llamando a los que han partido, recordándome que la muerte nunca se olvida de nadie. El último oficio. Siempre he sido una persona escéptica. Mis estudios en historia y mi afán por lo racional me han llevado a desconfiar de todo aquello que no se pueda comprobar de manera tangible. Por eso, cuando llegué a Bogotá para investigar sobre la arquitectura religiosa colonial, No pensé ni por un segundo que terminaría atrapado en una experiencia que desafiaría por completo mi visión del mundo. Estaba en la ciudad desde hacía unos días, alojado cerca del centro histórico. La mayoría de mis visitas eran a iglesias, conventos y museos, examinando la influencia española en las construcciones y su papel en la historia del país. En ese recorrido me encontré con la iglesia de San Pedro, una edificación relativamente pequeña en comparación con otras catedrales imponentes de la ciudad. Su fachada no llamaba mucho la atención, pero había algo en ella que me resultaba intrigante. Los lugareños mencionaban poco de su historia y parecían evitar hablar del lugar si alguien preguntaba demasiado. La iglesia, aunque activa durante el día, permanecía vacía por las noches. Sin embargo, algunos rumores llamaron mi atención. Se decía que en la madrugada, cuando el templo debería estar cerrado, un sacerdote realizaba una misa. Nadie sabía exactamente quién lo había visto primero, pero los relatos coincidían: un hombre mayor, vestido con sotana antigua, oficiando un rito frente a un altar vacío. Al principio, me reí de la idea. Un fantasma de un sacerdote oficiando una misa en una iglesia colonial era una historia perfecta para asustar a los creyentes más crédulos. Pero algo me impulsó a investigar más, quizá la curiosidad o tal vez la necesidad de comprobar que todo era falso. Fue un jueves por la tarde cuando decidí acercarme a la iglesia de nuevo. A plena luz del día, el lugar no tenía nada de especial. Las paredes de piedra desgastadas y el patio exterior no transmitían más que la sensación de abandono. En el interior, las imágenes religiosas parecían antiguas, pero ninguna especialmente llamativa. Observé los detalles, hice anotaciones, y para cuando terminé, el sol ya se estaba ocultando. Sabía que la iglesia cerraba sus puertas a las 8 de la noche. Decidí quedarme en los alrededores, sin motivo aparente, como si algo me retuviera ahí. Mientras el cielo se tornaba oscuro y las luces de las calles apenas iluminaban las fachadas coloniales, observé cómo los últimos feligreses abandonaban el templo y cómo el sacristán cerraba la pesada puerta de madera con una llave antigua. Las campanas sonaron por última vez antes de sumir al lugar en un silencio absoluto. Esperé un rato más, observando la iglesia desde una pequeña banca en el parque cercano. La noche se hizo más fría, y a pesar de no haber viento, el aire tenía un peso particular, como si algo invisible lo estuviera comprimiendo. Miraba la puerta cerrada, intentando convencerme de que no pasaría nada, que había venido a perder el tiempo. Sin embargo, mi atención se desvió hacia una pequeña luz que comenzaba a brillar desde el interior del templo. Primero, pensé que debía ser el sacristán encendiendo algunas velas olvidadas, pero sabía que ya nadie quedaba dentro. Me acerqué, caminando con cautela, intentando no hacer ruido, aunque no había nadie a quien perturbar. El resplandor tenue provenía de las vidrieras del costado, justo donde comenzaba el altar mayor. Mis pasos resonaban en el suelo empedrado mientras me acercaba lentamente hacia una de las ventanas, esperando ver solo el reflejo de alguna luz mal apagada. Cuando miré a través de la ventana, vi algo que no debería estar ahí. El altar estaba iluminado por varias velas encendidas, y frente a él, estaba una figura humana, alta y delgada, vestida con una sotana negra que casi rozaba el suelo. El sacerdote, o lo que parecía ser uno, estaba de espaldas a mí, frente al altar, como si estuviera a punto de comenzar una misa. Pero la iglesia estaba vacía. No había ningún feligrés, ni rastro de que alguien más hubiera entrado. Me quedé mirando, atónito. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Quizá era una representación teatral, algún tipo de ensayo religioso fuera de horario. Pero algo en la escena no encajaba. El sacerdote no se movía de manera normal. Sus gestos eran lentos, casi ceremoniales, pero había algo en la rigidez de su cuerpo que me hizo sentir que no estaba viendo a una persona común. Me aparté de la ventana, inseguro de si debía acercarme más o simplemente alejarme. Pero la curiosidad me venció. Caminé alrededor de la iglesia, buscando una forma de entrar, un acceso que me permitiera comprobar qué estaba sucediendo. Encontré una puerta lateral, aparentemente cerrada, pero cuando la empujé con suavidad, cedió sin ofrecer resistencia. El interior de la iglesia era frío, mucho más de lo que recordaba durante el día. Las velas seguían ardiendo en el altar y el sacerdote permanecía inmóvil frente a ellas. Todo estaba en silencio. Mi mente intentaba mantenerse racional, pero había algo profundamente perturbador en todo aquello. Me acerqué por uno de los laterales de la iglesia, quedándome en la penumbra, oculto entre las sombras de las columnas. Cada paso que daba me acercaba más a la figura, pero mientras más me acercaba, más sentía que debía detenerme. Finalmente, me detuve a unos pocos metros de él. La sotana negra estaba desgastada, como si hubiera pasado años sin ser tocada. El sacerdote alzó lentamente sus manos, como si estuviera comenzando una ceremonia. Pero no había libro, ni crucifijo, ni nadie a quien oficiar la misa. Era un rito vacío. Entonces, lo vi. El rostro del sacerdote no era el de un hombre común. Estaba demacrado, como si la piel se hubiera adherido a los huesos de manera antinatural. Sus ojos estaban cerrados, pero su boca parecía murmurar algo inaudible. No podía escuchar las palabras, pero sabía que estaba diciendo algo. El ambiente se hizo más denso. Un frío recorrió mis brazos, y todo dentro de mí gritaba que debía salir de ahí. El sacerdote seguía oficiando una misa inexistente, moviéndose con una precisión meticulosa, pero cada gesto parecía vacío, carente de vida. Decidí retroceder, paso a paso, hacia la salida. No podía explicarlo, pero sabía que no debía estar allí. Había algo profundamente erróneo en ese lugar, en ese hombre. Cuando llegué a la puerta, me di cuenta de que el sacerdote había detenido su movimiento. Ya no estaba frente al altar. Miré hacia atrás solo para ver que había desaparecido. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás, sin detenerme. El aire fuera de la iglesia era más ligero, pero el peso de lo que había visto seguía oprimiéndome. Me alejé de San Pedro lo más rápido que pude, mi mente en caos, incapaz de comprender lo que había sucedido. Pasaron varios días antes de que me atreviera a investigar más sobre la historia de la iglesia. Lo que descubrí no hizo más que confirmar mis peores temores. En el siglo XVIII, un sacerdote de San Pedro había sido condenado por herejía. Se decía que había oficiado misas prohibidas, rituales oscuros que desafiaban los dogmas de la iglesia. Fue ejecutado y enterrado en algún lugar bajo la iglesia, pero según las historias, su espíritu nunca encontró descanso. No volví a acercarme a la iglesia de San Pedro. No volví a mirar sus puertas, ni sus ventanas. Pero en las noches, cuando Bogotá se sumía en el silencio, no podía dejar de pensar en el sacerdote errante, aquel que aún seguía oficiando una misa interminable en un templo vacío. Y aunque ya no creo en las explicaciones lógicas para lo que viví, algo en mí sabe que, mientras esa iglesia siga en pie, él seguirá allí, repitiendo su último oficio, condenado a una eternidad en la penumbra. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.